contra el virus del VIH.
En 30 minutos contamos estas y otras noticias en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
En la 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este tiempo del Espejo en el que queremos compartir un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial queremos recordar la respuesta que ha ofrecido el Papa a la pregunta que muchos podemos hacernos. ¿Por qué ahora un jubileo de la misericordia? Simplemente, dice Francisco, porque la Iglesia, en este momento de grandes cambios históricos, está llamada a ofrecer con mayor intensidad, si cabe, los signos de la presencia y de la cercanía de Dios. Este no es un tiempo para estar distraídos, sino para permanecer alerta y ser capaces de ver lo esencial. Es el tiempo para que la Iglesia redescubra el sentido de la misión que el Señor le ha confiado, ser el signo e instrumento de la misericordia del Padre. Por eso el Año Santo tiene que mantener vivo el deseo de descubrir los muchos signos de la ternura que Dios ofrece al mundo entero, sobre todo a cuantos sufren, se encuentran solos y abandonados, o también a los que han perdido la esperanza de ser perdonados y de sentirse amados por el Padre. Se nos da, se nos regala un Año Santo para sentir intensamente la alegría de haber sido encontrados y transformados por la misericordia de Jesús, y para convertirnos también, lógicamente, nosotros en testigos de esa misericordia que hemos experimentado personalmente. Para esto es el jubileo, insiste el Papa, porque es tiempo para curar las heridas, para no cansarnos de buscar a cuantos esperan ver y tocar con la mano los signos de la cercanía de Dios, para ofrecer a todos el camino del perdón y de la reconciliación. Tendremos ocasión de recordarlo cuando llegue el momento del jubileo, claro que sí. Pero ahora arrancamos aquí El Espejo, lo hacemos como siempre avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en la parte final de nuestro programa. Para eso está hoy con nosotros Eva Galbache. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues hoy en la conferencia episcopal se ha presentado, esta mañana, una instrucción pastoral sobre los catecismos para niños y adolescentes.
Custodiar, alimentar y promover la memoria de Jesucristo es el título de este documento que fue aprobado por la Asamblea Plenaria del pasado mes de noviembre y que ahora ha visto la luz. Pretende dar a conocer y señalar la importancia para la Iglesia de un trabajo realizado durante años.
Y ha sido esta una mañana de intensa actividad en el Vaticano.
Sí, la Santa Sede ha presentado hoy el pabellón que exhibirá en la Expo 2015 de Milán. También se ha publicado el programa del viaje del Papa a Sarajevo y el mensaje para la Jornada Mundial de Vocaciones que se celebrará el 26 de abril con el lema El Éxodo, experiencia fundamental de la vocación.
Y aún tenemos tiempo para apuntar algunos temas de actualidad este martes 14 de abril.
Barcelona acogerá en junio un encuentro de líderes religiosos para luchar contra el fanatismo. La cuenta de Twitter del Papa Francisco supera ya los 20 millones de seguidores. Está presente en la red con 9 cuentas en diferentes idiomas y la más seguida es la de español, con un total de 8 millones de followers. Y los trinitarios han elegido nuevo provincial. Durante el capítulo se votó al andaluz Pedro José Huerta, quien era hasta ahora ministro de la Casa de Córdoba.
Gracias, Eva. Pues ampliamos toda esta información, como siempre, al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya les invitamos a que la sigan a través de nuestro portal cope.es o también en nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y, por supuesto, que les esperamos en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Como todos los martes, dentro de un ratillo abriremos espacio en El Espejo para el testimonio y la presencia de la vida religiosa. Vamos a hablar hoy de las hermanas hospitalarias con motivo de la clausura este fin de semana del centenario de su fundador, San Benito Meni. Y para eso va a estar con nosotros su superiora general, Anabela Carneiro. Y antes nos llega, como todos los martes también, la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos plantea ejercer la solidaridad a través de nuestras obligaciones fiscales. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Digo eso porque esas las tenemos todos. Luego lo que hagamos libremente ya es otra cuestión. Se ha puesto en marcha, y bien lo sabemos, la campaña de la declaración de la renta correspondiente al año pasado, 2014, pero ahora en estos meses. Y también con ella la campaña de la X solidaria, que permite decir dónde queremos que vaya una pequeña parte de nuestros impuestos.
Bueno, yo creo que tendremos tiempo de volver sobre la importancia de esta campaña. Mejor dicho, la importancia de marcar la X en la casilla interés social y de la Iglesia Católica, o sea, dos casillas. Pero quería fijarme en el hecho de que en la presentación de esta campaña estuvieran, junto a los presidentes de las plataformas del tercer sector y de acción social, la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Salomé Adroer. La señora Adroer destacó que, pese a los esfuerzos realizados por las entidades del tercer sector y su ministerio, sigue siendo necesario continuar sensibilizando a las personas contribuyentes sobre los programas sociales que se ponen en marcha con estas subvenciones. Y nada más cierto, teniendo en cuenta que son las entidades del tercer sector y de acción social quienes, con sus esfuerzos privados, sus socios, sus voluntarios y sus colaboradores, están realizando una labor extraordinaria a favor de los más necesitados, en todos los sentidos y en todos los sectores.
Vamos a ponerle número a todo esto. Son algo más de 1.200 los proyectos que está previsto que puedan ser financiados con esta partida del IRPF.
Miles de personas en situación de pobreza y exclusión podrán ser atendidas a través de esta partida, como decías, que nace del deseo personal expreso de cada contribuyente, marcando esa X en la casilla de interés social, en este caso. Conscientes de lo que significa, la directora general expresó que su ministerio quiere seguir apoyando e incrementando su colaboración con el tercer sector. Sería deseable que ese reconocimiento se tradujera en partidas específicas para los proyectos que impulsan estas ONGs, además de los derivados de los fondos que proceden de la casilla correspondiente. El reconocimiento público del papel que están jugando las ONGs en esta crisis que afecta especialmente a los más débiles no solo es de justicia, sino que se debe traducir en apoyos constantes al sector. Ahora habrá que esperar a que los recientes presentados hace nada proyectos de ley del tercer sector y de acción social y de voluntariado sean un refuerzo efectivo, tal y como dicen, para estas entidades sin ánimo de lucro. Se verá.
Se verá, lo veremos y lo comentaremos. Y recordamos lo que decíamos al principio, obligación fiscal, esa la tenemos todos. Libertad para decidir si queremos ayudar, también la tenemos. Y podemos hacerlo marcando esas dos casillas, que no hace falta insistir en por qué. Casilla de interés social para poder financiar todos estos proyectos. Casilla también de sostenimiento de la Iglesia Católica. Asuntos que van a estar presentes aquí en el Espejo de COPE, me temo, en los próximos meses.
Seguiremos, por
Gracias,
supuesto.
María Eugenia. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Merece la pena contarte historias por cosas como estas.
Sin la compañía de la radio no se puede empezar una jornada laboral como Fernando, taxista.
Pues la verdad es que me aporta compañía y me quita el aburrimiento, sobre todo, y me hace pasar mejor el tiempo.
El tiempo, si estás al otro lado, se pasa mejor.
COPE, estar informado.
Los enanitos con pico y pala iban a la mina, pero pasaron cerca de tu coche y te lo dejaron hecho una ruina. Déjate de cuentos. Con el seguro todo riesgo Pintón de Berti, pintamos gratis tu coche cada 3 años. ¿A qué esperas? Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
No consigo adelgazar en la operación bikini.
Haz como yo. Adelgaza de forma científica con Nutrigen Service. Su test genético te revelará la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas óptimos para ti, y recibirás periódicamente a través de su aplicación una dieta mediterránea sana, deliciosa, adaptada a tus genes, que te enseñará a comer y a adelgazar. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38.
Avalado científicamente por Lipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
En el barrio está a punto de estallar una guerra de bandas. Y para colmo ha vuelto el CNI para complicar más las cosas.
50 todas las unidades. Diríjanse a la plaza del cafetín.
Voy para allá. No os podéis perder la próxima temporada de Príncipe.
El Príncipe. Estreno esta noche a las 10:30. Vive las series. Vive Telecinco.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes para abrir nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo, que conduce cada martes con nosotros Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Muy buenas tardes.
Muy bien, José Luis, gracias.
Hoy nos acompaña, como anunciábamos hace unos minutos, la Superiora General de las Hermanas Hospitalarias, la hermana Anabela Carneiro, para hablarnos de esta congregación que celebra estos días la clausura del centenario de su fundador, San Benito Meni. Una buena ocasión para conocer quiénes son y lo que hacen las hospitalarias. Pues antes de conversar con ella, Eva Galvache nos va a dibujar su perfil en El Espejo.
A ver, pues en el estudio hay mucha curiosidad por saber si nuestra invitada es portuguesa o brasileña. Yo lo voy a desvelar ahora. Los 10 primeros años de su vida los pasó en África, en Angola y Mozambique, donde destinaron a su padre militar. Recuerda que tanto en la escuela como en la catequesis había niños de cualquier raza y color, sin distinción. Y rememora con cariño los encuentros de los domingos en la playa con otras familias de militares. Hablamos de hace 50 años que tiene nuestra invitada, cuando todavía había color portuguesas. Aunque vivía en la ciudad, tuvo oportunidad de ver el trabajo de los misioneros en las zonas más despobladas. De ahí que en su adolescencia, Anabela Carneiro tuviera inquietud por ayudar a los necesitados. Se concretó cuando su familia volvió a Portugal. Estudiando primero de Derecho en la Universidad Católica de Oporto, conoció a las hermanas hospitalarias. Se sintió interpelada por el servicio que realizan y decidió entrar en la congregación. A ella se sumaron sus dos hermanas pequeñas. Los dos mayores están casados. Sor Anabela se ha formado en Roma. Luego, en Portugal, desarrolló su actividad como maestra de novicias. En 2006 la eligieron vicaria general y en 2012 superiora general de las hermanas hospitalarias. Le gusta escribir poesía y caminar junto al mar y la música portuguesa, como esta de Maricha. En el aniversario de la muerte de San Benito Meni, fundador de las hermanas hospitalarias, hablamos con la superiora general, Sor Anabela Carneiro, que habla muy bien español porque nos ha contado que ha estado mucho tiempo en comunidades donde la lengua era el español.
Pues saludamos ya a nuestra invitada, hermana Anabela. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comprobar esa pronunciación, ¿eh? No se preocupe. Al final le haremos un, le pondremos nota, ¿eh?
Vale.
Pero lo que queremos ahora sobre todo es conocer cómo se ha desarrollado, porque estamos a punto de concluir ese centenario de la muerte del fundador, San Benito Meni. ¿Cómo se ha desarrollado hasta ahora, hasta la fecha? Porque ya queda poquito tiempo. El día 24 de abril justamente es cuando concluyen los actos conmemorativos.
Eso, faltan precisamente 10 días. Hemos empezado pues la apertura del centenario en la ciudad de Dinan, en Francia, que es donde falleció el padre Meni, y pues hemos empezado el año pasado, precisamente el 24 de abril. Y a lo largo de todo el año, pues con distintas iniciativas, a nivel pues de jornadas, de encuentros de hermanos y hermanas y colaboradores y otras personas, pues para profundizar la figura, la persona del padre Meni, también jornadas científicas, pues otras iniciativas incluso para jóvenes, iniciativas de oración. Bien, alguna publicación también en las distintas provincias y ahora pues nos estamos preparando ya para esta conclusión.
Efectivamente, el centenario comenzó en Dinan, ¿no?, donde murió el padre Meni.
Eso.
Pero concluirá, digamos, lo hacen a la inversa para entendernos, concluirá aquí en Ciempozuelos, donde fundó la congregación.
Eso, concluiremos en Ciempozuelos en los próximos días 23 y 24, aunque nos juntaremos todos el 22. Y será ahí en lo que llamamos la casa madre de la congregación, porque ahí en Ciempozuelos pues nos funda el padre Meni, ¿no?
Bueno, la Superiora General de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón está contenta de esos brotes verdes que se han visto, que se está empezando a ver ya de los frutos de este centenario.
Claro que sí, estoy contenta. Yo creo que nos ha ayudado sobre todo, por un lado, a profundizar, a conocer cada vez más la persona del padre Meni en sus distintas facetas. pero también nos ha ayudado mucho a confirmar nuestra vocación y misión en la Iglesia. O sea que esta vocación y misión hospitalaria continúan teniendo pues un sentido grande en la Iglesia y en el mundo de hoy, en las distintas realidades donde estamos presentes.
Bueno, pues para aquellos que no conozcan esa figura, cuyo primer centenario estamos a punto de concluir, el centenario de su muerte, vamos a señalar algunas pinceladas de la mano de la superiora general, que lógicamente lo conoce muy bien, porque estamos hablando pues de un hombre de 73 años, que vivió 73 años, de un italiano que vino a reformar la Orden de San Juan de Dios, la Orden Hospitalaria aquí en España, en Portugal, en su país también y en México, y que además no se bastó solo con eso, sino que fundó una nueva congregación, la suya. O sea que estamos hablando de una figura señera, sin duda.
Sí. Yo así, muy sencillamente, pues diría que Benito Meni pues hizo una experiencia fuerte en su juventud, que fue precisamente el contacto con los heridos de las guerras de unificación italiana, ¿no? Y creo que esa experiencia le marcó muchísimo en esa sensibilidad hacia la persona sufriente. También después el ver a los hermanos de San Juan de Dios cómo cuidaban a los enfermos, pues todo eso despertó en él su vocación hospitalaria. Después fue enviado muy joven a España a esa misión de reformar o restaurar la orden, como decías, ¿no? Con 26 años pues es enviado pues en una situación que sabemos muy instable y pues de crisis, de dificultad, pero es enviado para esa misión de reformar, restaurar la orden de San Juan de Dios. Y va empieza en Barcelona, después en Cienpozuelos, fundando lo que hoy actualmente es el centro hospitalario de los hermanos en Cienpozuelos, y después va fundando distintas casas, siempre con una gran atención a lo que eran las necesidades del contexto social, y por otro lado también pues en ese impulso de llevar la misericordia y el amor compasivo de Dios a todos aquellos pues que estaban como caídos en el camino, ¿no? Ser esa presencia samaritana, creo que Benito Meni lo podemos resumir así, esa presencia samaritana. Y ha ido respondiendo según las necesidades que se le deparaban en el camino.
En definitiva, hermana Anabela, el nombre de pila que le pusieron sus padres, Ángel Hércules, yo creo que le vino como anillo al dedo, ¿no? Y casi era una premonición.
Eso, yo creo que sí. Realmente ha sido un ángel, porque los ángeles son los signos de la presencia de Dios, y creo que Benito Meni realmente es ese signo de la presencia amorosa de Dios junto a su pueblo, y Hércules porque realmente ha sido un hombre de fuerza y de coraje en todo lo que tuvo que enfrentar, que vivir y que realizar.
Sin duda, en el nombre ya estaba la misión, la tarea. Me gustaría preguntarle también, hermana Anabela, porque dentro del ámbito sociosanitario, ustedes, de modo particular, las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón, están especializadas en el ámbito psiquiátrico, digamos, en la psiquiatría, ¿no?
Sí.
Un tema, sin duda, que para la mayoría de nosotros pues se nos escapa porque es complicado, sin duda, pero que ustedes quieren precisamente seguir apostando como fruto, uno de los frutos de ese primer centenario de la muerte, por este ámbito tan complejo, tan complicado, pero por el que carismáticamente siguen apostando.
O sea, yo le decía antes que realmente creo que la celebración del centenario es una confirmación de esta vida y misión para la cual el Benito Meni nos ha fundado. Creo que la congregación ha sido fundada con un objetivo muy específico, y esto pues Benito Meni lo supo identificar muy bien. Había muchas necesidades en el contexto social de entonces, pero la realidad de las mujeres con enfermedad mental en aquel momento pues llamó a la puerta de Benito Meni a través de distintas mediaciones, y él en realidad él nos funda con ese objetivo específico, ¿no? El servicio a las mujeres que padecen enfermedad mental, con esa característica tan propia de él, que es el unir lo que son los aspectos de caridad, los aspectos religiosos, etcétera, con aquello que es una asistencia integral, científica, pues basada en los progresos de la ciencia y de la psiquiatría actuales, etcétera. Siempre él supo hacer este puente entre ciencia y caridad. Es uno de los, digamos, de las características del modelo asistencial hospitalario.
Pues sin duda, un corazón sin fronteras. Estamos hablando de un hombre que con este título se puede definir ampliamente. Muchísimas gracias, hermana Anabela, por habernos acercado a esta figura en la conclusión del primer centenario de la muerte del fundador. Sin duda le damos un 10, casi matrícula de honor, por ese castellano tan bien pronunciado. Ya me gustaría a mí que algún jugador de fútbol portugués hablara como usted el castellano. No digo el nombre para no
lo ha hablado, perfecto. Hombre, que lo entiende. Lo ha hablado perfecto y además con esa suavidad y esa dulzura que solo los portugueses son capaces de poner. Que nosotros somos mucho más duros en eso, en nuestra pronunciación.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, hermana, y un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Gracias, Luis Esteban. Nos seguimos escuchando y viendo la semana que viene.
A ti, gracias.
Hasta pronto. Y ahora momento de abrir nuestra página informativa para ampliar todas las noticias que les avanzábamos. Con nosotros ya, de nuevo, Eva Galvache. Hola, Eva.
¿Qué tal, José Luis?
Pues se ha presentado esta mañana una instrucción pastoral sobre los catecismos de la Conferencia Episcopal Española.
Se aprobó el pasado mes de noviembre en la Asamblea Plenaria. Su título es Custodiar, Alimentar y Promover la Memoria de Jesucristo. Es un documento sobre los catecismos de la Conferencia Episcopal para la Iniciación Cristiana de Niños y Adolescentes. Monseñor Amadeo Rodríguez es obispo de Plasencia y presidente de la Subcomisión Episcopal de Catequesis.
Lo que hemos hecho es sencillamente hacer una reflexión que va dirigida a los destinatarios. Son los sacerdotes, son los catequistas, son la familia y son todas aquellas personas, movimientos, etcétera, todas aquellas personas que colaboran en la iniciación cristiana, a todos ellos va dirigido. Y lo que intentamos es presentarle en tres capítulos. El primer capítulo decimos, ¿qué es eso de la iniciación cristiana? ¿Cómo se hace realmente un cristiano? ¿Cuáles son las claves? Luego, ¿quién hace un cristiano? Y luego, pues también, naturalmente, ¿con qué criterios hay que hacer en este tiempo, en este momento, en esta sociedad, en este mundo, en esta iglesia?
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde se ha publicado ya el programa del viaje del Papa a Sarajevo.
En su visita por las periferias de Europa, el Papa Francisco estará el próximo 6 de junio en Bosnia-Herzegovina. Nos vamos hasta Roma con la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Cuéntanos los actos programados.
Pues sale el sábado 6 de junio a las 7:30 de la mañana y regresa a las 9:20 de la noche. 5 discursos a lo largo del día y las ceremonias principales son la visita de cortesía, la presidencia de la República, la Santa Misa en el estadio, luego almuerza con los obispos de Bosnia-Herzegovina, el encuentro con los sacerdotes religiosos, religiosas y seminaristas por la tarde, también por la tarde el encuentro ecuménico e interreligioso y el encuentro con los jóvenes como último acto multitudinario. Podéis ver que es el esquema similar, solo que concentrado en un solo sábado.
Y también, Paloma, se ha presentado hoy el pabellón de la Santa Sede en la Expo 2015 de Milán.
Sí, está todavía sin terminar, como casi toda la Expo, pero ya sabemos que el título es No solo de pan, y basándose en esa frase del Evangelio está la caridad como gran protagonista. Hablan de bulimia, de anorexia, de las alergias, de la lactancia, pero sobre todo el Vaticano presenta en esta exposición universal dedicada a los alimentos como un pabellón sobrio, minimalista, en el que se quiere hacer presente también la religión como alimento del espíritu.
La última, Paloma. Se ha publicado el mensaje para la jornada de oración por las vocaciones que se celebrará el próximo 26 de abril.
Sí, el Papa ha escrito un mensaje titulado El Éxodo, experiencia fundamental de la vocación. Y dice eso, que entregar la propia vida en esta actitud misionera solo será posible si somos capaces de salir de nosotros mismos. El Éxodo, que es la vocación, y sobre todo el comienzo de la maravillosa historia de amor de Dios con el pueblo de sus hijos. En la raíz de toda vocación cristiana se encuentra este movimiento fundamental de la salida, de la experiencia de fe como Abraham. Y el Papa recuerda que esta dinámica del Éxodo no se refiere solo a la llamada personal, personal, sino a la acción misionera y evangelizadora de toda la Iglesia.
Gracias, Paloma. Volvemos a España. Líderes religiosos de todo el mundo se van a dar cita en Barcelona el próximo mes de junio.
En la ciudad condal se establecerá un diálogo para unir fuerzas y combatir el terrorismo yihadista. Lo ha anunciado hoy el ministro de Exteriores, García Margallo, y nos da más detalles desde COPE Barcelona, Ana Cardona.
El Palacio de Pedralbes de Barcelona acogerá durante el mes de junio una cumbre internacional de líderes religiosos. Será un encuentro que organizará la Unión por la Mediterránea en colaboración con la Unión Europea. José Manuel García Margallo explica los representantes con los que contarán.
La Unión para el Mediterráneo en colaboración con la Unión Europea va a reunir en Barcelona representantes de la Alianza de Civilizaciones, del Centro King Abdullah para el Diálogo Intercultural Interreligioso de Viena, la Fundación Ana Lindt y la Universidad Al-Azhar de Cairo.
El objetivo es favorecer el diálogo interreligioso y entre culturas varias como una de las medidas destinadas a luchar contra la amenaza del terrorismo yihadista.
Y damos noticia ahora que tiene que ver también con la vida religiosa. Pedro José Huerta es el nuevo provincial de la Orden de los Trinitarios.
El andaluz, que hasta ahora era ministro de la Casa de Córdoba, ha sido elegido durante el capítulo que se ha celebrado estos días. Esta orden está presente en 14 comunidades de España, Roma y Corea, y se centra principalmente en la ayuda a los presos a través de capellanías en centros penitenciarios.
Y vamos a terminar invitándoles una semana más a que participen en una nueva encuesta que tenemos colgada en nuestra página web, cope.es. En la pestaña de religión o también en la del programa El Espejo. Les preguntamos qué opinan de la denuncia que realizó el Papa sobre el genocidio armenio.
Y le damos tres opciones. Una, sin memoria no puede haber curación ni reconciliación. La segunda, es patética la protesta del gobierno turco. Y por último, lo importante ahora es ayudar a los cristianos armenios a construir el futuro.
Gracias, Eva. Pues así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, un programa que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción, hoy producción y redacción y todo, de Eva Galvache. Ahora llega el momento de ceder los trastos, de pasar el testigo a los compañeros de informativos, con José Luis Pérez a la cabeza, que les trae en el mediodía COPE toda la información de España y del mundo en nuestra antena. Volvemos mañana a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.